El señor Ariel Hergot ha llegado.
¿Cómo andan?
Viene con los estrenos bajo el brazo, sí. Pero va a tener que responder a una pregunta muy simple.
Uy, uy, uy. A ver.
¿Usted es ordenado? ¿Su casa está ordenada?
No.
No. ¿Lo dice con orgullo o con pesar?
Lo digo con mucho pesar. Porque no soy ordenado en la vida.
A partir de este momento, su vida va a cambiar.
Ah, pero es extraordinario.
Está en nuestros estudios Marieta Vitale, Marieta con doble T, bien italiana. Tengo en mis manos la solución de su vida.
Pero te agradezco tanto.
Marieta Vitale, que le presento, usted le va a tener que recomendar alguna película.
Ahí está, intercambio.
Ariel, Marieta, Ariel.
¿Cómo le va?
Ella acaba de tener un bebito, tiene 4 meses y él está muy felizmente en pareja.
Correcto.
Por momentos la quiere atar a la cama porque no respeta los posoperatorios. Claro. Ella tiene un posoperatorio no respetado.
No respetado.
Pero la queremos. Esta chica que usted le acabo de presentar,
Marieta.
Esto es para todos, ¿eh?
Sí.
Creadora de terapia del orden, ¿cómo lo ve?
Lo veo bárbaro.
Tengo en mis manos un libro precioso que parece un cuaderno, ¿sí? Como el de Balaguer, pero no, es un lo que en francés se llama trompe-l'œil. Lo vas a agarrar y crees que es un cuaderno de,
claro,
de espiral, no, bueno, es un libro.
Excelente.
Una vida ordenada.
Uy.
7 pasos para disfrutar tu tiempo, tu hogar y tu vida.
Démelo. ¿Me lo da?
No, ahora todavía no se lo doy nada. Vamos a una breve tanda y cuando volvamos nos zambullimos en el desorden o en el orden. No sé, ella nos dirá. Bueno, si recién te enganchás con nosotros, quiero que sepas que estamos con Marieta Vitale, experta en orden. Ahora te voy a decir que estudió, bueno, voy a decir ella, yo sé que estudió ciencias de la comunicación, que sabe mucho de Feng Shui también, y que se dedica a eso, a atender clientes, si querés, pero que es tan generosa que escribe libros en los cuales, o a través de los cuales, aunque no llegues a tener el gusto de conocerla como nosotros hoy, podés seguir, me mira, ahora me mira.
Soy tan desordenado que no sé por dónde empezar.
No, bueno, vamos a ver por dónde, ese es uno de los problemas.
Claro.
Desordenado.
Exacto, total.
Bueno, Marieta, quiero saber si fuiste siempre ordenada, si tú, el hogar del que venís fue un hogar, materno, no sé con quién te criaste, si ha sido un lugar de mucho orden y entonces creciste así y no entendías las casas desordenadas, o por el contrario, como sucede a veces, sos muy ordenada en reacción a el desorden de tu origen.
No, la verdad es que siempre fui ordenada, me crié así y crecí así, y bueno, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y había algunas cosas dentro de la publicidad, dentro del marketing, que no me terminaban de cerrar, y empecé a encontrar en las casas este gusto por repetir lo que yo repetía en mi casa, en casas de otros, ¿no? En casas de amigos, en casas de familiares, en entrar y querer poner orden, en querer ayudar a en una mudanza, en ser la primera en ordenar un placar. Y bueno, le empecé a tomar un gusto a esto hace 7 años, cuando no existía este boom o este furor por
pre-Marie el orden. Pre-Marie Kondo, digamos.
Pre-Marie Kondo.
Que es la japonesa famosa.
Exacto.
Cuyos consejos de despojarte de lo que no usás y de cómo ordenar las cosas han dado la vuelta al mundo.
Tiene una serie en Netflix que es muy, pero muy famosa.
¿Qué se llama? ¿Así se llama? No.
Busca Marie Kondo y te aparece ahí.
La serie.
Como loco.
Exacto. Esto fue pre-Marie Kondo y la realidad es que mi primer libro, Terapia del Orden, me buscaron de la editorial porque querían la versión occidental, claro, del orden. Hay muchas cosas que yo hago bien distintas a lo que ella predica, ¿no?
Bueno, ¿qué predicas vos, Marieta? Porque estamos ávidos de conocimiento.
Bien, para empezar, Ariel, quiero decirte que no creo que no existen las personas desordenadas. Ese desorden de naturaleza.
Chan. Eso es bueno,
excelente.
¿Eh?
Está
eso
bien,
es
muy
bueno.
Eso
es bueno.
Oportunidad.
el orden es una herramienta y como todas uno puede aprender a usarlas, ¿no? Para empezar el proceso de orden uno se tiene que hacer 2 preguntas que son fundamentales. La primera pregunta es si este objeto, estos anteojos, por ejemplo, ¿los uso o no los uso?
Vital, vital,
vital pregunta.
Muy recomendable antes de una mudanza, varios meses antes, claro, preguntarte por eso.
Sí. Ahora los uso puede ser, no hoy, pero por ahí lo voy a usar.
El por las dudas es el peor
enemigo.
El peor enemigo, sí, porque bueno, en realidad el 90% del desorden está causado por la cantidad de cosas que tenemos y que de verdad no usamos.
En un extremo sería el síndrome de Diógenes, esa gente que no puede tirar ni el vasito del yogur.
Exacto, ¿no? Que tiene nombre y apellido, se llama apego emocional.
Papá.
Claro. Entonces, volviendo a las preguntas, la primera tiene que ver con sacar de nuestra casa todo lo que
si lo uso
de
aquí
verdad
y ahora.
No usamos.
Si lo uso aquí y casi ahora, ¿o no?
En el presente, en el momento ahora, presente, porque claro, si lo usaba cuando tenía 15 y hoy tengo 45,
claro,
la verdad es que
ya cumplió su misión.
Ya cumplió
pasa
su
mucho
ciclo.
Con la ropa, eso pasa mucho con la ropa.
Pasa mucho,
¿no?,
con la ropa.
A ver, sí. Pero uno puede tener la cajita de los apegos emocionales.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Que no un departamento.
De el tema es, claro, el tamaño de la caja de los recuerdos, que sea un tamaño caja de zapatos,
tamaño
no
caja.
No baúl.
No el pantalón blanco de los 18 que algún día me va a volver a entrar.
No,
no, pero en ese contexto, digamos, también uno que es gordito y que añora ser un poquito más flaco, por supuesto, guarda ropa para llegar a eso. ¿Vale o no vale?
Te diría que el mejor premio es cuando llegues a eso.
Comprarse una nueva.
Comprarte uno nuevo, porque el cuerpo nunca claro, vuelve a ser el
no
mismo,
es igual,
lamentablemente.
No es igual, no es igual. Y además en el interín, si pasaron años, esa ropa de la que vos te deshiciste, y esto lo digo muy en
es
serio,
otra moda.
No, la gozó alguien, la necesitó alguien.
Exacto.
Yo, por ejemplo, que soy bastante desapegada, aunque no tan ordenada, digo, bueno, a alguien lo va a hacer feliz. A mí, conmigo ya cumplió su misión, o ya me sacaron con esto cuatro fotos, no sé. Yo repito mis saquitos y todo,
claro,
que eso no es apego, es mantener un determinado look, un determinado talle, y mis cosas las guardo un tiempo y las vuelvo a usar deliberadamente, ¿no? Pero hay otras que digo, ya está, me acuerdo que fui al cumpleaños, vi una foto que me trajo Facebook, entonces esto lo tengo hace 10 años, puede ser para otra persona.
Exacto.
Y me alegra que sea de otra persona.
Totalmente, sacar de casa no quiere decir tirar, quiere decir regalar, donar.
A veces se vende en una feria americana como la que hacen en el Colegio El Salvador a beneficio de la obra de San José, y ese dinero se traduce en ayuda a gente en situación de calle. Entonces vos decís, bueno, me puedo identificar con lo bueno que le va a pasar a otro. Además, yo lo que no veo no lo uso. Y si vos tenés una determinada edad y tenés una casa donde se ha cuidado la ropa, por más que no seas una compulsiva shopper, que no soy, no hay lugar, no hay espacio. Claro, y lo que no veo, sí, uso siempre las mismas cinco cosas.
Es que
entonces,
sí.
La primera es, ¿lo uso ahora?
¿Lo uso o no lo uso?
No lo
si,
uso.
Si no lo uso, veremos a quién lo regalamos, lo donamos.
Perfecto.
Y la segunda pregunta tiene que ver, ok, si lo uso, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo pongo? Y hay que encontrarle a cada una de las cosas que tenemos en nuestra casa un lugar. ¿Por qué? Porque después de usarlo vamos a tener que hacernos el hábito, y eso es más complicado aún, hacernos el hábito de devolverlo ese espacio.
Claro, al cajón de las remeras.
Exacto.
Por ejemplo,
sí.
Perfecto, muy bien.
¿Es bueno ordenar por color?
Es bueno ordenar por color, sí, visualmente te crea una armonía, y cuando uno va a buscar la remera blanca para ponerse con el pantalón que se quiere poner, tiene las 5, 4, 3 o 10 opciones de remeras.
Claro, que si no está la remera favorita, porque uno tiene la favorita. Bueno, si me pongo la 2, ponele.
Exacto.
Pero están las blancas.
Pero están las blancas.
Y no hay revoltijo ahí.
Y aparte uno sabe, yo siempre digo que el orden ahorra tiempo y dinero, ¿no? Uno sabe qué tiene, qué no tiene, no vuelve a comprar porque no lo encuentra, que pasa mucho. Entonces, cierto control de los objetos, de las cosas.
Están los gnomos del placar, viste, que te roban cosas. De repente desaparece el vestido.
Usted tiene hijas.
El espíritu burlón, ¿no?
Tengo
el espíritu burlón.
¿Usted cree en eso?
Yo creo, yo soy un espíritu burlón.
Verdad.
No me encuentro a mí mismo. Eso me pasa. Yo me pierdo y no me encuentro. No, pero es las llaves. Vamos a hablar de las llaves.
Sí. Hablemos de llaves. Tenemos un minuto para hablar de llaves, después nos vamos a las noticias y se queda Marieta Vital, ¿eh?
El tema con las llaves es el siguiente, es poder crear un sistema.
Lo intenté, María.
Un sistema.
Se angustia.
Un llavero ¿Un llavero?
Con el pip, con el...
No, no, no es mucho más simple el sistema. Es un llavero al lado de la puerta de entrada de tu casa, no, que contenga las cuatro o cinco llaves. Claro. Y si no querés agujerear la pared para el llavero, es un pote en la puerta de entrada de tu casa.
Sí.
Un bowl,
ahí
un,
van.
Un bowl, y, sí, y ahí van las llaves y uno entra a la casa, deja las llaves y ahí tienen que estar.
Por suerte se queda con nosotros Marieta Vitale, creadora de Terapia del Orden y ahora Una Vida Ordenada. Quédate, no tengas vergüenza de sentir que la necesitas. A mí me pasa.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos.
No sabemos si Ana Maroto es ordenada. Ya sabemos que Valeria Ramallo tiende a tirar tanto. Muy ordenada Ana Maroto, Ramallo se despoja hasta tener problemas con sus criaturas. Bueno, querida Marieta Vitale, ¿cómo te encuentran en las redes? Por si después me olvido de preguntar.
Mi nombre y apellido, Marieta con doble T, Marieta Vitale.
Perfecto, Marieta, querida, de mi corazón. ¿Qué es el Feng Shui?
El Feng Shui es una doctrina que se utilizaba hace años, miles de años, en el Oriente, que tiene que ver con la disposición de las tumbas norte, sur y los puntos cardinales, digamos. Y con el tiempo fue mutando hacia las casas de las personas. Entonces, lo que plantea es que cada una de las áreas de la casa tiene que ver con cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces hay que hacer un rectángulo con el plano de la casa y disponer cada una de las áreas.
¿Alguna vez sé, porque viste, es muy difícil, cada casa es un universo, ¿no? Pero hay alguna cosa como tu cabeza debe apuntar a, cuando dormís, al norte, al sur, dos o tres tips que nos pudieras dar que cualquiera volviendo a casa o que está en casa ahora pudiera decir lo estoy haciendo bien o mal, algo con los espejos.
Sí.
¿Podés darnos dos o tres ideas?
A ver, uno que siempre doy es que en la habitación principal tiene que haber todo doble. ¿Sí? Dos mesitas de luz, dos artefactos de luz.
Aunque no sean idénticos, o tienen que ser idénticos.
Y te diría que más bien idénticos.
Yo no los tengo idénticos.
Pero almohadones no tres. O par. Dobles, ah, o ya, par,
todo
o todo par. Entonces, la habitación principal es la habitación de pareja.
Así, si no estás en pareja.
Si no estás en pareja, también. Porque eso, en general uno tiende a querer estar en pareja, claro, aunque en este momento no estés en pareja.
Bueno, entonces,
exacto.
Dos mesas de luz, aunque estés solo, dos veladores, todo par, dos almohadas.
Dos controles remotos
sería ideal.
Siempre tenemos
¿Qué,
más,
¿qué otra cosa?
Bueno, hablando de los controles remotos, sí. Idealmente que no haya artefactos electrónicos dentro de la habitación, ¿no?
¿En serio?
Idealmente, sí. Por o sea, la energía
no.
Que... La tele no. Idealmente. Por la energía que emiten y la habitación principal es el lugar donde se gestan los sueños, ¿no? Entonces,
qué lindo. Bueno, ¿la cabeza hacia algún lado o no?
No, en realidad lo importante es que hay algo que se llama posición de mando. Cuando uno está acostado en su cama, debería ver directamente a los ojos a la persona que entra a la habitación, sin tener que dar la vuelta. Entonces, lo mismo pasa con un escritorio de trabajo. Cuando posiciono el escritorio dentro de lo que es el espacio escritorio, cuando a uno entra a esa oficina, digamos, o a nuestra casa, el sector escritorio, debería verlo a los ojos a la,
claro,
persona que entra.
Aunque le des la espalda a la ventana. Porque...
Aunque le des la espalda a la ventana.
¿Y los espejos tienen algo importante? Pues yo he visto casas donde pusieron pequeños espejitos en determinados lugares, pero no sé si eso era Feng Shui o otra cosa.
Esos en general son más bien o los cristales facetados, son más bien objetos, amuletos que tienen que ver con ahuyentar las malas energías, digamos, del hogar. Uno los puede tomar o dejar, exacto.
¿Ponerlos dónde, por ejemplo?
En general se ponen en la puerta de entrada, del lado de afuera, para por una cuestión de seguridad, digamos.
Pero son como dijiste, son amuletos. Pero lo son otro, amuletos, supuestamente, sí, es que tiene que circular la energía y no bloquearse.
Seguro, por eso el orden del desapego y la limpieza, que son los tres principios básicos del Feng Shui, son tan importantes dentro del hogar y tienen que ver con mi trabajo.
Orden, desapego y limpieza. Tenemos un paciente que es muy inquieto.
No puedo más, porque en realidad, claro, tu libro se llama Una vida ordenada, sí, ¿no? Y uno
te hace montoncito.
Yo creo que la vida está, viste, cuando llegas tarde a todos lados, sí, 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 tiene que hacer tal cosa y llegas.
Pero pará, sí,
eso tiene que ver, ¿no?
Pero cambia, sí, que eso que es así, sí, si vos cuando llegás a tu morada la encontrás limpia, ordenada y sin objetos que no usás.
Vos decís que eso se traslada en mi vida, o sea, una vez que empiece por ahí.
O que por lo menos, ya que no puedes controlar todo ese afuera caótico. Claro. Exacto. Donde vos llegás es un remanso y no al revés.
Totalmente.
Mi madre, cuando estaba muy desordenada la casa, decía, esta casa no se entra ni con bota patria, cuando éramos muy chicos. Y sí, porque había cosas tiradas por el piso, una pelota que después resbalar. Desorden, va.
Totalmente. Un buen ejercicio que yo siempre le digo a mis clientes es que nunca dejen su casa o nunca se vayan de su casa de una manera que no les gustaría
entrar
cuando vuelvan, ¿no? Entonces, si yo me estoy yendo de mi casa y veo zapatos tirados y veo, no sé, los platos que no se lavaron del almuerzo...
Cerrar la puerta.
No. Mira, y si te toma menos de 10 segundos, hacelo en ese momento.
Claro. Claro.
Sí. Entonces cuando vuelvas no vas a querer ver tu casa en esas condiciones.
No, yo por ejemplo, no laves los platos, es tarde, yo me muero si a la mañana hay un plato sucio, me da un ataque, no lo puedo soportar.
Ese es un buen ejercicio, es un buen hábito a incorporar. Dicen que cuando uno repite una rutina o lavar los platos, por ejemplo, cuando después de comer, hacer la cama cuando te levantás, lo repite por 21 días o más, ese hábito se fija, exacto.
21 días, mira qué bueno. Sí, bueno, vamos a dar una vuelta a la mesa con lo que tenga cada uno y te puedes quedar un rato más.
Claro que sí.
Marieta Vitale sigue compartiendo el día. ¿La gente escribe, Marucho?
Al 116-584-0870.
Estaremos atentos. Dani.
Bueno, una declaración que hizo el Pipa Higuaín, padre, que el Pipita, actualmente en la Juventus, al término de su contrato en Italia, podría volver a River. Él jugó muy poquito, el Pipita Higuaín. Siendo muy joven, River lo vendió al Real Madrid y partidos con el millón. Podría volver a River en el 2021.
Bueno, Adriana, a ver qué tenemos.
Bueno, hacemos un repasito de actividades de España, de los principales candidatos. Se espera a Macri hoy en Salta. 18:30 va a estar en el Monumento General Martín de Güemes. Va a estar con Juan Carlos Romero, que va por su reelección en el Senado. Pero no va a estar Gustavo Sáenz. Dice que va a estar representado con dirigentes del PRO, pero no personalmente con él. Creo que tiene que ver con esta historia de despegarse en algún sentido y localizar un poco más las campañas y no nacionalizarlas, qué sé yo, lo digo desde Buenos Aires, aclaro. Y después la mirada puesta en la campaña de Alberto Fernández, que varios que ponen el foco en la estrategia de los últimos días, lo que están marcando analistas, digo, y uno como periodista al fin, que se ha enfriado un poco, ¿no? Como que ha bajado el tono de confrontación, incluso de actividades, suspendió un par de actos que tenía en Bahía Blanca y en Mar del Plata con Kicillof, los postergó, dice, no los suspendió, está a pasar con el cierre, si va a ser en un estadio, si va a ser en la 9 de julio, si va a ser en Mar del Plata, lo que sí se está armando, pero por liturgia peronista, es el acto del 17 de octubre, donde vamos a volver a ver a Cristina en campaña, va a estar, si no me equivoco, antes en Calafate, el 14 de octubre con un acto, Cristina Kirchner, que acaba de volver de Cuba, donde fue a ver a su hija, que sigue en tratamiento, y dicen que no está muy bien, o sea, no es que el tratamiento esté mejorando la situación. Y bueno, va a estar prendiéndose con Alberto Fernández y apareciendo juntos en una campaña que un poco enfrió. Alberto Fernández dice que no es adrede, que tiene que ver con que está buscando básicamente mostrarse como ya presidente, ¿no? Digo, no tengo que hacer campaña, total, ya gané.
Y hace la plancha.
Y estoy armando mi equipo, esa es un poco la idea. Y después, con respecto a Roberto Lavagna, va a estar hoy en Mendoza, también junto a Urtubey, para respaldar allí la candidatura de quienes, bueno, aspiran a llegar de su mano al Congreso.
Bueno, ¿hay mensajes, Silvia? Sí, en el 116-584-0870, muy lindo este mensaje de Ana de El Hoyo, está escribiendo y cuenta. El pantalón de los 17 los tiré hace 2 años y tengo 57.
Mi amor.
Tiene, es una confesión, gran tiene, confesión.
Tiene mi edad, no, yo de esa época no tengo ni... Bueno, de los 17 cumplo 40 años de egresada, me acuerdo de eso. Y usaba, porque iba a Lenguas Vivas, guardapolvo blanco.
Ah, mira, qué lindo el guardapolvo, y tiene que ver también, ¿dónde ponemos el guardapolvo?
Era una solución el guardapolvo, porque sí, nadie estaba ostentando la ropa, vos podías ir, por ejemplo, yo que era flaquita y chiquitita, los primeros 2 años de colegio fui con el, como en la primaria iba con un jumper azul, uh-huh. Para no preguntarme qué me ponía el jumper abajo y arriba el coso. Y nadie veía si era un vestido, si pantalones no podía ir tampoco. Después una pollera escocesa, pero no, nadie iba a mostrar la ropa, no era un tema la ropa.
Exactamente. Vamos a desterrar algunos mitos también con el guardapolvo, ¿no? Porque se dice que lo creó Sarmiento, ¿no? Sí, no, claro. ¿Vos sabés que no?
¿Más no?
No, es un invento argentino como... El virome y el dulce de leche.
El virome. Bueno, es el bolígrafo. Quiso decir el bolígrafo.
Es lenguaje inclusivo.
Claro. Totalmente. Le virome. El vireme.
Usted quiso decir el colectivo también.
No fue Sarmiento, el inventor, sino una maestra, Matilde Filgueiras. Este homenaje a Matilde Filgueiras, que en invierno de 1915, en la escuela Cornelio Pizarro de la calle Peña, al 2600, observó que había bullying en los niños de esa época.
Que se llamaba cachada.
Cachada, había discriminación, ¿no? Porque, feo. Claro,
los vos chicos... Vos venís con esta ropa, vos no tenés...
Exactamente, los chicos más adinerados, de familias más adineradas, y los chicos que tenían de extracción humilde, había como... se discriminaba. Entonces ella dijo, no, vamos a ponerle coto a esto. Entonces,
se terminó,
y bueno, se le ocurrió... un uniforme blanco. Hubo protestas de los padres, muchos padres no querían esto, uh-huh. No estaban de acuerdo y pusieron el grito en el cielo, y los que lo aceptaban no se ponían de acuerdo con el color.
Podía ser gris.
Exactamente. Y tampoco querían gastar mucho dinero. Entonces la maestra Filgueiras, terca como era, como buena taurina.
Ay, le iba a decir, sí, sería taurina. Mentira, le iba a decir, sería de Tauro.
Era taurina, corrió hacia el centro de la peatonal Florida, acá nomás. Y compró varios metros de género blanco, que pagó de su propio bolsillo. Mirá qué bien, Matilde. Qué bien. Lo cortó, lo distribuyó entre los alumnos y le explicó a cada madre de los chicos cómo deberían ser confeccionados los mismos para que todos los chicos se vean iguales. O sea, ella, igualdad social.
Claro, equidad.
Equidad.
Todo es lo mismo.
Equidad. Algunos padres...
Por eso se llaman uniformes, ¿no?
Exactamente. Algunos padres seguían protestando.
Pataleando.
Pataleando.
Pero no, en esa época la palabra de una maestra era como sagrada, ¿no?
Así es. Pero le costó, ¿no? Entonces ahí comenzó una cruzada del guardapolvo blanco, a favor del guardapolvo blanco. Muchos colegios organizaban rifas y bailes para juntar el dinero y ayudar a otras escuelas que no podían gastar para que puedan comprar el género necesario. Mirá la historia del guardapolvo, ¿no? El ministerio siguió inspeccionando el tema. Mirá, recién en 1918 se emitió una circular a todas las escuelas de la zona para que se implemente la medida sugerida por Filgueiras, por Matilde. Y recién en 1942... el uso pasó a ser de obligatorio.
Muy bueno, y nos ayudaba un montón. A mí me gustaba la idea, me parecía buenísimo. Después que era a los 16 ya tuve como una explosión, hacía un poquito de kilos, ya no me podía poner ni el mismo delantal blanco ni el jumper de la primaria.
Y vamos a hablar después de la evolución del guardapolvo.
Sí, porque no quedaron todos blancos después.
Por no ejemplo. Quedaron el almidón, ¿qué pasa con el almidón?
Bueno,
hay mucha vamos tela a la para cortar.
Muy bien, le salió excelente. Muy bien, había tableados, había derechos. Bueno, vamos a hacer una breve tanda. Se queda un ratito más con nosotros Marieta Vitale para hablar del orden, a ver si nos da uno, dos, tres consejillos más. Va a haber estrenos de cine, más deporte, más economía, más del guardapolvo, más mensajes tuyos, más música. ¿Para qué te vas a ir?
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Bueno, vamos a hacerle un par de preguntas más nomás para liberarla a la madre de un bebé de 4 meses que me dijiste que se llamaba
Tomás.
Ella es Marieta Vitale, se escribe Marieta con doble T, la buscás en las redes. Ella creó Terapia del Orden mucho antes de que se hiciera famosa Marie Kondo. Ahora el libro que tenemos en nuestras manos se llama Una Vida Ordenada, 7 pasos para disfrutar tu tiempo, tu hogar y tu vida. Nos habló del desapego, de la limpieza. Y yo sé que los turcos, lo sé porque mi cuñada es turca, pero porque en las novelas lo vemos, llegan de la calle con sus zapatos, los dejan cerca de la puerta y no ingresan al hogar con los zapatos que han pisado todo lo que se nos puede ocurrir en la vereda. Es un buen hábito.
Sí, yo en casa, desde que empezaron a nacer los chicos, que fue un consejo del médico, y bueno, Vivi tomó a rajatabla, y si en casa no te sacas los zapatos, no entras.
Usted no entra, queda fuera.
No entras. Bueno, y Vivi después agarra los zapatos que vos te sacaste y se queja porque yo no lo hago, ella los limpia. Los 4 zapatos de la reina.
Tengo entendido que en lo de Balaguer pasa algo parecido. Bueno, lo de Balaguer Goñi.
Sí, quedamos en medias, es la consigna. Está el tema bueno. Es que los zapatos se estacionan en la escalera y de repente están los del lunes, los del jueves.
No, eso no. Eso, Marieta, no puede ser. A ver.
Yo tengo que andar diciendo, lleva a guardar los zapatos toda movida.
Ahí es cuando al orden se le suma la organización, ¿no? Y otra vez crear un sistema en donde en la entrada de una casa haya un rack o algún espacio para dejar los zapatos, ¿no?
Bueno, ¿y eso vos lo hacés en tu casa?
Yo lo hago en mi casa.
¿Y qué te pones? ¿Unas chatitas, unas pantuflas, medias? Porque viste que es un tema.
Tengo pantuflas y también tengo pantuflas para cuando vienen invitados a mi casa.
¡Qué lindo!
Sí.
Talles varios.
Yo creo que, no, en realidad es un, sí, medianos y grandes. Yo creo que, bueno, la suela de zapato carga con toda la suciedad y toda la energía también de las calles, de los lugares donde transitamos, y me parece que eso no está bueno para que entre en nuestras casas, ¿no?
Tenemos un mensaje más para vos.
Ana de la Plata dice: estuve en obra y todo se desordenó, no puedo volver al orden, no sé por dónde comenzar, y pide socorro.
Otra vez, haciéndose 2 preguntas, ¿no? Empezar a sacar de cajas o donde haya guardado durante la obra y preguntarse, bueno, esto lo estoy usando, lo voy a usar, lo uso, y si lo uso, ¿dónde lo pongo? Y así cada una de las cosas.
Los espacios pequeños te obligan a ser más ordenado, ¿verdad?
Seguro, sí.
En el gran espacio uno puede llegar a, y sobre todo cuando van quedando cuartos vacíos, el famoso nido vacío, sí. Quedan como depósitos.
Sí.
Feo
sí.
Eso.
Y pasa mucho, sí. Y ahí es cuando las casas se convierten en las casas de los objetos en vez de las casas de las personas.
Y eso no está bueno.
No está bueno.
Sí. Ella habló de 7 pasos.
¿Usted quiere saber los títulos?
Claro, porque el 7 también se dice que es un número mágico, me habla de los 21 días, que es otro número. Hay como una relación entre la matemática y, bueno, pero ¿qué son esos 7 pasos y por qué?
Los 7 pasos es un sistema sencillo y es lo que propone el libro, que uno pueda seguir paso por paso, sin saltear pasos, para llegar al título del libro, ¿no? A disfrutar de tu tiempo, tu hogar y tu vida, ¿no? A través de los 7 pasos... y uno los va siguiendo, puede lograrlo. El libro también tiene ejercicios, tiene reflexiones, tiene testimonios para motivarte, ¿no? Y para ayudarte a tomar la decisión, que creo yo es lo más complicado.
Para tener tiempo de ir al cine en vez de quedarte ordenando. ¿Te gusta el cine?
Me gusta el cine.
Bueno, Ari, bien. Te va a devolver los consejos, sobre todo que le pusiste fe, que cuando él se autodenominó un desordenado, vos dijiste no existe nadie desordenado, simplemente que hay herramientas que él no conoce, pues se ve.
Exacto.
Él te va a regalar un par de estrenos de cine, ¿cómo lo ves?
Claro que sí. Sí, por ejemplo, ¿te gusta la ópera, el Pavarotti?
Sí.
Bueno, Pavarotti tiene su propio documental, se estrena hoy un documental que tiene que ver con la carrera de este fenómeno, ¿no? Este tenor. ¿Qué te digo?
My father was a tenor. You always do what your father is doing, so I'm a little tenor.
Eso es interesante, eso es lo que empezó a decir, que tiene que ver con el padre. Yo por lo menos no sabía que el padre también era cantante tenor y según el propio Luciano Pavarotti era mejor que él. Dice, ¿no? Entonces, desde muy pequeño él persiguió esta carrera, él quería ser este cantante que fue. ¿Sí? Lo que yo no desconocía es cómo hizo la transición, si querés. Él, por supuesto, fue un cantante de ópera y viste que el cantante de ópera es en realidad también actor. se actúa, ya desde que empezó, por supuesto, todo el mundo le prestaba atención, pero en algún punto de su carrera él dijo, o por lo menos lo llevaron sus los empresarios que lo manejaban, a presentarse solo, ¿no? Con un piano o incluso después con orquestas. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué él decidió presentarse solo? ¿Y cómo fue que impuso esto del pañuelo? ¿Te acordás? Viste, él cantaba y tenía un pañuelo blanco en la mano. Bueno, todos esos datos están recopilados en este documental, muy pero muy interesante. También vamos a conocer qué es la voz de un tenor y por qué la voz de este tenor en particular era tan especial. Hablan de un do, de la nota do alta, que es algo que era solo él podía hacer, por ejemplo.
¿Cómo se llama el documental?
Se llama así de simple, como Pavarotti.
¿Y te gustó?
Es mucho, es dirigido por Ron Howard, que es el mismo que hizo Apolo 13, por ejemplo. Sí. Bueno, y la ves, lo que sí, la mala noticia que tengo es que solamente la podés ver en una cadena de cines, la que empieza con la letra B corta. ¿Sí?
Bueno, ¿y da tiempo hasta las noticias para otro estreno? Mejor no, ¿no?
No llegamos.
Bueno, entonces Pavarotti está buena.
Pavarotti está buenísima porque vas a aprender muchísimas cosas y hay muchísimo material de archivo que nunca viste, ¿eh? Por ejemplo, arranca con él estando ahí dando vueltas por el Amazonas, se baja en una iglesia y dice, yo quiero cantar en este lugar donde cantó Caruso hace 100 años. Enrico Caruso, otro gran cantante. Y el tipo se baja. Decía que había una camarita. Si no,
¿quién lo registra?
Bueno, y lo podemos ver en esto.
Pero además se juntó con artistas populares de todo el mundo, claro, por La Paz.
Con Bono, hizo, por ejemplo,
claro,
¿no?
Hizo de la ópera, no sé, trascender a otros ámbitos donde, no sé, yo soy medio fanática y no conozco demasiado.
Claro, bueno, fue como un rockstar de la ópera, ¿no?
Vincero.
Espectacular.
Sí, la las canzonetas, mi abuelo tenía así esos cassettes en mi época, donde había canzonetas y las aprendíamos, o guitarra romana.
Hermoso.
Acompañamiento.
Todo eso está en el documental, por supuesto, las grandes obras de ópera, mucha gente hablando de él, muchas chicas que se formaron incluso con él también.
Y el tema de la comida debe estar formando parte en la vida de un italiano.
Te dicen,
la pasta. Sí,
y mientras Plácido Domingo está enfrentando acusaciones de abuso, él no.
Él nunca, siempre fue como muy familiar, de hecho hablan sus hijas, habla su ex mujer, y habla también Plácido Domingo, que aparece en este documental, en realidad hablando de lo importante que fue Pavarotti incluso para ellos mismos.
Y además creo que su nieta también canta y tiene una voz de privilegio.
Exactamente. Marieta Vitale, gracias por tu visita, por tu generosidad, vamos a tratar de practicar los siete pasos.
Gracias a ustedes.
Gracias por proponernos vivir una vida que por lo menos no nos chupe la energía cuando llegamos a nuestra casa, que debería ser el remanso.
Exacto.